9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta el IBEX, abre plano completamente, sube 3 puntos que es nada en los 11.792 puntos. Dentro del IBEX 35, para que las cosas estén tan planas, pues ¿qué ocurre? Nada extraordinario. Enseguida vamos a ver los detalles. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo ligeramente hacia arriba. En el caso del Eurostoxx 50, el repunte es del 0,2%, está en 4.972 puntos. Ese porcentaje es el que sube también el FT100 londinense, un poquito menos el DAX, que está por encima de los 20.400 puntos. Y tenemos a la Bolsa de París como una de las mejores, K40 parisino, que sube un 0,4% hoy, que previsiblemente el presidente Emmanuel Macron va a dar a conocer el nuevo nombre del primer ministro francés. Y miramos también la bolsa italiana, abre con subidas del 0,4%.
Sí que hay más tendencia en los mercados de la deuda. Hoy es un día de bajada de precios y de rendimientos subiendo en dirección contraria. El rendimiento del bono francés rebasa el 2,92%. El español a 10 años, en el mismo plazo, está en el 2,79%.
Miramos los futuros. El del S&P 500, con bajadas de 8 puntos, está en 6.084. Y tenemos a los futuros europeos, el del Eurostoxx 50, subiendo 10 puntitos hasta 4.979. Futuro del IBEX 35, bajando 4 puntos hasta 11.785.
En los mercados de divisas, el dólar sigue apretando sobre todo a las divisas emergentes. Lo hemos visto durante la noche con el yuan en chino. Con el euro ahora hay un poquito de respiro. De hecho, el euro dólar está a 1,0516 dólares por euro en nuestras pantallas. Estamos mirando lo fuerte que sigue la onza de oro, con una ligera corrección ahora después de rebasar los 2.750 dólares. Y también subiendo el precio del petróleo, con el barril Brent ya muy cerca de los 74 dólares barril, 73,77. En el mundo cripto tenemos de nuevo al Bitcoin en los 100.000 dólares. Sí, ahora mismo. Eso es lo que estamos viendo en las pantallas. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del jueves.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esa operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal, el personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Estaba claro, decía Sandra, el rebote que tenemos en Grifols, más del 6%, Sandra, subiendo.
Pues sí, está en 9,36 euros y decía que estaba claro, pues por lo que ha comunicado en las últimas horas al mercado, esa colocación de bonos garantizados, 1.300 millones de euros. El vencimiento va a ser en 2030, el cupón 7,12%, y además lo que ha hecho es suscribir un acuerdo con el que extiende la actual línea de crédito revolving que tiene en 18 meses hasta 2026. Con estas dos operaciones que pretende Grifols, mejorar el balance, mejorar la liquidez, que de hecho dice que lo va a lograr significativamente, aumentando en unos 1.000 millones hasta alcanzar 1.700 millones a partir del tercer trimestre de 2024. Y la agencia Standard & Poor's ha elevado el rating de Grifols a B positivo por la mejora de liquidez tras esta refinanciación. Y esto se está recibiendo con esa subida del 6%. Después de Grifols tenemos a los títulos de Solaria con un avance del 1,6%, a Repsol con un repunte del 1,3% y tenemos a los bancos como BBVA y Santander con avances en torno al 0,9%. Unos bancos que junto con las constructoras más endeudadas están pendientes esta mañana o este jueves en Laura Blanco, Bolsa de Madrid, de qué decida y de qué diga Christine Lagarde.
Pues el Banco Central Europeo previsiblemente va a bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, cuarto recorte en el año, lo que dejará el tipo de depósito en el 3%. Fijaos que la banca es quien primero ha descontado lo que va a venir a partir de ahora, y eso es lo que nos interesa de la rueda de prensa que va a ofrecer Christine Lagarde a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, lo que pueda suceder a partir de ahora, porque si hoy el tipo de depósito se va al 3%, el escenario que sigue es con una inflación todavía en la eurozona por encima del 2%, el mercado de momento descuenta más bajadas de tipos de interés en 2025, hasta 5, al 1,75%. El Euribor ya está adelantando todo el recorte, al menos buena parte, con un Euribor cerrando noviembre en el 2,5%, y los bancos muy pendientes de esos tipos de interés porque de ello depende la evolución de su margen de intereses. Hoy tenemos un programa especial en Capital Radio a partir de las 2:30 de la tarde con Lucía Martín para analizar las palabras de Lagarde. ¿Va a dar pistas acerca de movimientos en el precio del dinero? Ojo a todos los frentes que tenemos en 2025. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Si la dejaremos por debajo del 2%? ¿Si eso no sucederá porque una posible guerra arancelaria que desencadene Donald Trump elevará de nuevo la inflación, los precios? Bueno, y el gran dilema que tenemos en Europa, la debilidad económica de Alemania y de Francia. El Banco Central Europeo tiene como objetivo acotar la inflación. ¿Veremos a un Banco Central Europeo más cuidadoso con la débil economía de la eurozona?
Pues os vamos a escuchar con atención a ver si se resuelven todas esas cuestiones. Laura, antes de que te desconectes, ayer comentabas a esta misma hora los resultados de Inditex, el batacazo que se dio ayer en bolsa. Hoy Inditex sigue tocadita con una bajada del 1,5%, está en 50,34 euros por acción. Algunas casas de valores están empezando a revisar precios objetivos.
Pues sí, Inditex sigue soltando hilo, ¿no? Podríamos decir, efectivamente, continúa el recorte. La primera casa en bajar el precio objetivo y situar al título en infraponderar ha sido RBC. El precio objetivo se lo lleva a 50 euros. Lo tenía en 52. Veremos si más casas de análisis, más bancos de inversión bajan el precio objetivo de Inditex o si resulta que en el largo plazo esta caída está siendo una oportunidad de compra. Muchos análisis al respecto en la web de capitalradio.es, Sandra.
Gracias, Laura. Bueno, ya que estamos con recomendaciones, tenemos también una para Acerinox, que está bajando 0,10%. Es Morgan Stanley el que recorta su precio objetivo. Lo tenía en 12,8, se lo baja un poquito hasta 12,7. Aún así, ese precio objetivo está por encima de cómo cotiza ahora mismo Acerinox, en 10,16 euros por acción. Echamos un vistazo a otros índices. En el Eurostock 50 es también Inditex la que peor se comporta. DHL Group con caídas del 0,9% y subidas para BASF o Adyen, también Stellantis y Adidas por encima del punto porcentual. CAC 40 parisino, Edenred con caídas del 1,6, subidas para Société Générale y para Hermès, también Stellantis, superiores al 1%. En la bolsa alemana es el grupo DHL el que más está bajando, un 1%. Subidas para Rheinmetall, el grupo de defensa, de casi un 12%. En la bolsa italiana, Amplifon y Campari, con subidas que superan el 2%, también Saipem en ese grupo. Y terminamos en la bolsa londinense, donde tenemos caídas para Associated British Food, que es la matriz de Primark. Está bajando esta mañana 2,3%. Y las subidas se van para el grupo Diageo, con repuntes del 2,8% y también Burberry.
Bueno, pues es lo que estamos viendo en la apertura de los mercados, y aquí sigue con nosotros, observando también cómo abren las bolsas de Europa, don Nicolás López, director de renta variable Singular Bank. No sé si más que a las bolsas también habría que mirar a los bonos hoy, ¿verdad, don Nicolás? Porque tenemos que monitorizar la prima de riesgo francesa, que sigue por encima de la española, está en los 77, 78 puntos básicos. Hoy que están bajando los bonos europeos, tenemos ya la hoja de ruta del adelanto electoral en Alemania. No sé qué es más indicativo del riesgo europeo, si los bonos ahora o las bolsas. ¿Qué cree usted?
Bueno, las dos cosas van bastante unidas, ¿no? Pero quizás en los bonos pues es previsible un escenario de mucha mayor estabilidad que el que podamos tener en la bolsa el año que viene, ¿no? Más que nada porque en general las expectativas que hay sobre las curvas de tipos pues son de bastante estabilidad, ¿eh? Nosotros creemos que las curvas de tipos ya han anticipado, ya han descontado qué movimiento van a hacer los bancos centrales el año que viene, y en ese sentido pues lo que vemos es, bueno, pues movimientos de rango pero con poca fluctuación, ¿no? En definitiva, un inversor en renta fija yo creo que tiene una visibilidad alta de qué rentabilidad va a obtener el año que viene, que va a estar más o menos en línea con las TIRES que tenemos hoy, 2,5% en deuda soberana, 3% en crédito, pues quizás 4,5-5% en high yield, ¿no? Y no nos vamos a desviar mucho de eso. En cambio, en la bolsa pues seguramente pues vamos a tener una mayor volatilidad como consecuencia pues de las valoraciones tan elevadas que tenemos.
Nicolás, los títulos de Grifols hoy con subidas del 6,4%. Si miramos en el continuo, tenemos a los de clase B también con repuntes en torno al 5%. Ha sentado bien, ¿no?, esa refinanciación, el que haya despejado los vencimientos de deuda que tiene por delante hasta 2027.
Pues efectivamente, ¿no? Es una de las claves, al menos a corto plazo, para Grifols, despejar la posibilidad pues de necesitar aumentar capital, ¿no? Que hubiera diluido muchos accionistas. Falta un poco la segunda parte, que es ver cómo siguen evolucionando los resultados de la compañía, en especial la generación de cash flow, que es lo que este año pues hay un poquito por detrás de las previsiones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si se confirma, ¿no?, que efectivamente el negocio de la compañía pues acelera un poquito su crecimiento y acelera esa generación de caja, y bueno, pues eso despeja un poco definitivamente las dudas sobre la compañía y puede recuperar unos niveles de valoración bueno, pues bastante más elevados que los que tiene ahora.
Ahora mismo Grifols está en 9,36 euros por acción. Los descensos hoy de nuevo para Inditex, 2%, está cayendo ya. Ahí está a punto de perder los 50 euros por título. ¿Cómo ves a Inditex, Nicolás?
Bueno, yo creo que es normal que pase ahora por un periodo de incertidumbre. Inditex es una compañía que ofrece un crecimiento a largo plazo bastante predecible y en consecuencia pues el mercado eso lo valora pues con múltiplos muy elevados. Los resultados que publicó ayer lo que reflejan es que ha bajado su crecimiento en ventas al 7% frente a previsiones pues del 8-9% que se manejaba en el consenso, y bueno, si proyectamos eso a largo plazo, ese menor crecimiento, pues es normal, ¿no?, que se estén produciendo algunas revisiones a la baja de precios objetivos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco este proceso hasta dónde nos lleva, ¿no? Es decir, que puede ser que a corto plazo todavía tenga que sufrir un poco más, pero lo que no niega, ¿no?, estos resultados es que va a seguir siendo una compañía de crecimiento a largo plazo, con un dividendo del 3,5 más ese crecimiento de 7-8, va a ser una compañía que va a seguir siendo una fuente de retornos elevados a largo plazo, ¿no? La cuestión es, bueno, ver ahora este ajuste donde nos lleva, pero a partir de ahí yo creo que si la compañía cayera a niveles de 45 euros aproximadamente, sería un buen punto de entrada, ¿no?, de nuevo para la compañía.
Sí, donde se está complicando la situación es en Duro Felguera, ¿no? Ahí la tenemos todavía suspendida de cotización y esa entrada en preconcurso mucha tranquilidad no trae a los inversores, ¿no?
Pues no, pero quizás ya es demasiado tarde, ¿no?, para reaccionar una vez que la compañía ha llegado a esta situación. Invertir en compañías que están bueno, un poquito ahí al límite, ¿no?, de su solvencia financiera, pues lógicamente supone un riesgo importante, y eso es algo que el inversor pues tiene que valorar, ¿no?, antes de hacer ese tipo de inversiones.
Para despedirnos, don Nicolás, ¿alguna idea de inversión querría compartir?
Bueno, como digo, el año que viene se presenta positivo, pero con seguramente más volatilidad de la que hemos tenido este año. En consecuencia, pues tener unas carteras bien diversificadas y quizás aprovechar algunos de los movimientos o quizás de las excesivas correcciones que hemos visto en este fin de año, ¿no?, con el famoso Trump trade, sectores como el sector salud, que ha quedado un poquito retrasado, o consumo básico, pues son dos sectores que creemos que al menos en la primera parte del año que viene pues lo pueden hacer bien.
Muy bien, pues don Nicolás López, director de Renta Variable Singular Bank, gracias por acompañarnos un día más y feliz jueves.
Pues muchas gracias, igualmente.
Bueno, vamos a dar profundidad al mercado en Capital Radio. Estamos preparando ya el consultorio de bolsa. Hoy va a responder a las preguntas de nuestros oyentes don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Empezamos en un cuarto de hora el consultorio. Te recuerdo que lo más fácil es que preguntes. Puedes utilizar el chat de YouTube de nuestro streaming, pero también vía favorita. Puedes dejar la pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Guillermo Luna. Vamos a echar un vistazo a las historias de las que hablan a estas horas de la mañana los medios de comunicación. Buenos días, Guillermo.
Buenos días. Pues las portadas, grandes titulares y páginas de opinión están repletas este jueves con las frases hechas, chascarrillos y dichos que nos ha dejado la Copa de Navidad en la Moncloa, como también cartas marcadas, frases como muevan el culo, paguen lo que deben, números rojos, mentiras y otras que reflejan la tensión por el cerco a la corrupción en torno a nombres bien conocidos y también la incertidumbre en torno a los presupuestos y toda una serie de medidas como el impuestazo a las energéticas, con expectación también desbordada ante la declaración hoy de Ábalos en el Supremo y la conferencia de presidentes autonómicos mañana en Santander. En El País leemos: Sánchez cree que el PP tiene información privilegiada sobre decisiones judiciales y que juega con cartas marcadas. El presidente se muestra abierto a reunirse con Puigdemont y Junqueras si este último gana el Congreso de Esquerra Republicana. Los populares, por su parte, replican que es la inventada del día. En El Mundo, Felipe VI pide en su histórico discurso ante las Cortes italianas memoria contra un pasado que no ha de repetirse ni como caricatura. El gobierno le ha concedido a Mattarella el collar de la Real y distinguida Orden de Carlos III y a la primera ministra italiana la Gran Cruz de Isabel la Católica. En El Confidencial, IAG acude a la ampliación de capital de Air Europa para aludir la causa de disolución. Si IAG no acudiese a la ampliación, indica este diario, su participación actual del 20% se reduciría al 17,7% y tendría que rebajar la valoración de su paquete por el efecto dilución, apunta, según dicen fuentes al Confidencial este jueves. Por su parte, La Vanguardia, Sánchez asegura que cumplirá sus compromisos y Junts le urge: muevan el culo y paguen lo que deben. Nogueras critica que ella renuncie a defender a Cataluña y asegura que se agota el crédito de Junts por Cataluña al gobierno central. Están en números rojos, dicen textualmente. Y en La Razón, Ábalos ante el reto de desmentir a Aldama en el Tribunal Supremo. Afronta su primera declaración judicial por el caso Koldo y afirma que tiene muchas ganas de hablar para desmontar las mentiras del comisionista. ¿A Aquí en Capital Radio hemos puesto un foco en el nuevo panorama económico mundial que se abre ante nosotros con la irrupción de la inteligencia artificial y los últimos avances del chip cuántico de Alphabet Google. Lo hemos hecho con Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE.
Los siete magníficos, ¿eh? Esas compañías están dominando la economía mundial, están en la cima. Hace 25 años teníamos petroleras, farmacéuticas, automovilísticas. Ahora tenemos compañías que son compañías de inteligencia artificial, que están ahí. Y fíjate, cosas muy significativas, ¿eh? El avance de Google, que significa que están entrando en ciencia fundamental, cosa que hasta ahora solo habían hecho los estados, los gobiernos.
Ferraz también apunta hacia dónde se dirige la economía de la primera potencia del mundo con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.
En un mundo como el actual, hombre, va a ser muy difícil regular lo que hace Estados Unidos, que además, para bien o para mal, entra en una época tecnolibertaria. La subida de las acciones de Tesla pues seguramente está muy relacionada con la figura de Elon Musk y su proximidad al nuevo presidente norteamericano.
La entrevista Capital al completo ya disponible en capitalradio.es y también en nuestras redes sociales.
Pues ahí están algunas de las historias más interesantes de la mañana. ¿Y en las redes sociales algo de interés?
Pues en las redes sociales habla mucho de von der Leyen tras el plan que dicen muchos en las redes por destruir al sector primario de la Comisión Europea al permitir faenar solo 27 días al año al sector pescario, una reducción del 79%. También se habla de WhatsApp, es que ayer por la tarde se cayó a nivel mundial, también se cayó Instagram y Meta Facebook, y de Aldama y Ábalos por la comparecencia de este último hoy en el Tribunal Supremo.
De eso se hablará muchísimo. Gracias, Guillermo, y
gracias.
Buen jueves.
Buen jueves.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, estamos ya en la cuenta atrás para escuchar a Madame Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, cómo explica lo que todo el mundo da por hecho, que sigue bajando los tipos de interés. Otro cuartillo de punto. Nos acompaña en Capital Radio Alexis Ortega, que es analista independiente. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Cómo estás?
¿Cómo crees que se explicará Madame Lagarde?
Bueno, yo creo que, bueno, primero dará por lo que el mercado ya da por sentado, una bajada de un cuarto de punto. Yo creo que aunque seguirán hablando de data depend y todo este tipo de lenguaje que parece que es científico, pero todo parece apuntar a que va a primar más bajada de tipos de interés. El mercado incluso es muy, muy agresivo en este sentido. Habla de 5 bajadas, lo cual pondría la tasa de descuento en el 1,75. Estamos ahora en el 3,25, con lo cual no he contado obviamente la de hoy. Y de alguna manera nos viene a decir que están preocupados por el crecimiento económico. Y por lo tanto, de alguna manera, yo creo que ya certificará, aunque obviamente no querrá dar una impresión de pánico. Sobre todo teniendo en cuenta de que, por el otro lado, en Estados Unidos, no solo porque no hay preocupación por el empleo, no hay preocupación por la actividad económica, como ocurre en Europa, la inflación en ambos lados no está del todo controlado, con lo cual, y encima ahora tenemos a Donald Trump, pues la Reserva Federal no va a bajar tanto los tipos de interés. Vamos a ver qué dice la semana que viene, pero desde luego, si en Estados Unidos no se van a bajar los tipos de interés más, o por lo menos de lo que va a bajar en Europa, y Europa va a bajar tanto, el futuro del euro me parece un poco bastante negro.
Sí, sí, porque aquí estamos hablando de que, efectivamente, puede preocuparse el BCE por la situación de las economías, la debilidad de las economías, sobre todo la alemana y la francesa, pero no tiene mandato para preocuparse por eso. El americano sí, aquí tiene mandato de preocuparse por la inflación, solamente.
Claro. Ya, lo único que pasa es que, claro, la economía francesa y la economía alemana son más del 50% de, de la economía europea y, por lo tanto, aunque no haya un mandato directo sobre esas economías, desde luego hay una gran preocupación, puesto que la desaceleración de estos dos grandes motores de la economía europea puede dar lugar a una cierta desaceleración a nivel global, que sí es la preocupación del Banco Central Europeo. Y, por tanto, el Banco Central Europeo se encuentra ahora con una inflación que sí que se está moderando de alguna manera. Salvo el caso francés, hay un cierto grado de control de los presupuestos, aunque todavía estamos por encima del 3%, aunque a nivel global estamos muy cerca del 3% de déficit sobre PIB. Y por lo tanto, con una desaceleración económica, con una política fiscal un poco más restrictiva, ellos tienen margen para bajar los tipos de interés. Ese panorama en Estados Unidos es completamente opuesto. Ni hay desaceleración económica, ni hay control presupuestario. Encima ahora aparece Donald Trump con una serie de políticas que pueden ser más inflacionarias y, por lo tanto, la Reserva Federal sí que de alguna manera se va a ver con más problemas para bajar los tipos de interés. Y ayer todo el mundo está encantado con que se haya cumplido ese crecimiento mensual de la tasa subyacente del 0,3%, pero insisto, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, un 0,3% de crecimiento intermensual de la tasa subyacente es súper extraordinario. Y está lejos de lo que es un control de la inflación, o por lo menos del objetivo del 2%, porque el objetivo del 2% debería crecer justo la mitad, alrededor de un 0,16-0,17% mensual. Por tanto, si ayer salió un 0,3, por mucho que se haya cumplido las estimaciones del mercado, es un dato malo. Y por lo tanto, no hay razones ni siquiera para la bajada de la semana que viene. Y desde luego, quite usted la de la bajada jumbo de septiembre, prácticamente en este momento la Reserva Federal debía tener otro mensaje, otro lenguaje completamente distinto.
Sí, porque tomando perspectiva, la diferencia, la brecha entre el mercado americano y el resto del mundo, y Europa en particular, no hace más que profundizarse, ¿no?
Sí, pero es un fiel reflejo un poco también de la situación a nivel geopolítico. Tenemos a nivel geopolítico una situación de lucha por el liderazgo entre Estados Unidos y China. Ambos están liderándolo no solo en lo político o en lo geoestratégico, sino también en lo industrial y en la innovación. Y nosotros prácticamente nos hemos quedado casi al margen de esa situación, casi siendo como una especie de convidado de piedra a toda esta situación, con lo cual de alguna manera es lógico que nos hayamos quedado más al margen. Sí. Aún así, me sigue pareciendo un poco extraño la evolución de las bolsas asiáticas, en el sentido de que ahí hay productos buenos, bonitos, además baratos, que va a permitir difundir las mejoras económicas a toda la población, porque el capitalismo es deflacionario. No sé por qué estamos empeñados en que la inflación tenga que crecer un 2%, y la gran ventaja del capitalismo ha sido que los avances tecnológicos se podían transmitir a la población con precios bajos, incluso bajándolo. Esa es la única manera de que todo el progreso económico llegue a toda la población. Y eso se está produciendo en este momento en China, y por lo tanto, de alguna manera, sus bolsas deberían reflejarlo. Sin embargo, donde están marcando máximo es en el DAX. Bueno, vamos a ver si eso es lógico.
Sí, acaba de llegarnos un informe del Instituto de Finanzas Internacionales que dice que los flujos de inversión extranjera directa hacia China se han tornado negativos por primera vez en décadas este año, que va a cerrar con un flujo neto de unos 10.000 millones de dólares hacia el exterior. Así que se nota que hay una retracción de la inversión hacia China.
Sí, pero yo creo que es un problema de que la globalización, cuando interesaba a Occidente, pues obviamente se fomentaba, pero ahora la globalización no nos está interesando tanto, puesto que de alguna manera nuestros alumnos ahora son más listos que los de nosotros como profesores, entonces de alguna manera ya no nos interesa tanto, y entonces eso yo creo que es fiel reflejo del proceso de desglobalización que estamos teniendo, que es negativo, puesto que prácticamente las tasas de crecimiento y de control de la inflación que hemos tenido en la época previa a la pandemia fue por una globalización que se hizo generalizada. Sí. Volver otra vez atrás de ese proceso nos va a llevar, obviamente, a lo contrario, es que es prácticamente lógico. Y vamos a ver cómo nos enfrentamos a una situación como esa.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias y buen día.
Hasta la próxima.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.